En este Viernes Santo llegamos al momento en el que todo se cumple. Jesús es clavado en la cruz a la que hoy mira toda la humanidad y allí muere por todos. Mirándote, Jesús, en esta noche, miramos a todos los asesinados injustamente, a las víctimas del aborto y de la eutanasia, y a todos aquellos que a lo largo de la historia han muerto por tu causa y en tu misericordia. Señor, resulta paradójico que en ese mismo lugar en el que diste tu vida, esta misma tierra, hoy esté marcada por el odio, la venganza y la violencia. A esta hora vamos a irnos hasta allí, hasta Tierra Santa, hasta ese Monte Gólgota. Llegamos a Tierra Santa, a ese monte Gólgota, y en este punto vamos a saludar a una persona que conoce muy bien Jerusalén. Ella es la arqueóloga y profesora de lengua aramea y hebrea, Cayetana Johnson. Muy buenas noches, Cayetana.
Ay, muy buenas noches, Irene, y un saludo muy fraternal a todos los oyentes.
Hablábamos, Cayetana, de esa paradoja, ¿no? El lugar en el que una persona muere para darnos la vida es hoy escenario de muerte, ¿no? ¿Cómo podemos explicar en esta noche de Viernes Santo algo así?
Bueno, pues es difícil, es complejo y dada pues mis años de experiencia en Tierra Santa, que he vivido allí intifadas, he vivido dos guerras también, pues en estas circunstancias actuales es especialmente doloroso. Lo que es todo el campo, el país de Tierra Santa y además en estas fechas tan especiales, también tan sentidas para nosotros, pues es especialmente significativo, ¿no? Está lleno de silencio, hay mucho vacío, mucha soledad también. Y bueno, pues ahí estamos, comunicando y también pues comprendiendo este escenario santo de la pasión que ya inicia, ¿no?, en este Viernes Santo, y de verdad que el escenario es muy especial en este año particularmente.
¿Qué se respira, Cayetana? Porque estamos hablando de un conflicto de muchos intereses, ¿no?, pero es un conflicto que puede enquistarse también en el tiempo, ¿no? ¿Podría haber pronto motivos para la esperanza?
Pues sí, sí. Además es que yo también por mi experiencia personal en estas tierras de Dios, pues sí me consta que cuando en Israel la situación llega a ser tan dura, tan extrema, siempre hay un motivo de la esperanza y además porque de una manera u otra las cosas se colocan en su sitio. Y mira que ha vivido Israel situaciones extremas y con terrorismos varios y mucho dolor para todas las personas implicadas y todas las confesiones religiosas, y de repente hay algo que en un momento dado parece que se aclara, que se ilumina, y entonces todo vuelve a circular y a ponerse en su sitio. De verdad se cumple, pero mientras, pues esa es la parte dura y por tanto pues la inteligencia debe ser exquisita pues para también, ¿no?, conducirla todo rectamente.
Porque esto también nos lo confirma la historia, ¿no?, todo lo que se ha ido viviendo, ¿no?, a lo largo de los siglos.
Sí, muchísimo. Y además es que como arqueóloga pues puedo dar fe de todos los niveles de destrucción que hemos ido viviendo pues en todas las campañas arqueológicas, porque cuando expones un nivel de destrucción, que además hasta se llega a oler las cenizas, ¿no?, de los fuegos, de grandes fuegos que se han dado, pues eso también, ¿no?, te recoloca, te resetea de alguna manera, ¿no?, pues para comprender desde el pasado lo que se está viviendo en el presente. Y por alguna razón y alguna también mano desde lo alto, pues todo vuelve a su ser, todo vuelve a tranquilizarse, pero no deja de ser que todas estas etapas de destrucción histórica pues siempre nos han tenido que comunicar y decir algo.
Sí, buenas noches, Cayetana.
Buenas noches.
Hablábamos también con gente que estaba allí en Tierra Santa y es cierto que mucha gente dice que allí en Jerusalén, en Tierra Santa, está todo tan tranquilo. Es verdad que el conflicto está en la franja, sobre todo, y allí en cambio está todo tranquilo, pero nos decían que faltaba la vida, ¿no? Hablábamos de esa esperanza, pero realmente imagino que también lo que pensará la gente, lo que piensa el pueblo en el día a día, la gente que tiene comercios, es que vuelva esa vida, ¿no? La esperanza en que vuelva, pues eso, la normalidad, lo cotidiano, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y de hecho, pues la Ciudad Santa, Jerusalén, pues se la ve triste. Están todos procurando mantener pues un ritmo adecuado, ¿no?, a lo que son las circunstancias actuales y sobre todo alrededor de los grandes santuarios, ¿no?, de tanto los hebreos como los cristianos y los musulmanes, pues están todos dentro de lo que cabe procurando llevar una vida tranquila, de normalidad, dentro de lo vacío que está, muchas tiendas cerradas, cosa que no es normal para estas fechas. Y especialmente ahora que se aproxima pues la Semana Santa Cristiana, la Pascua Judía, y se está viviendo en estas fechas también el Ramadán. Entonces, habitualmente, que son fechas donde suele haber muchísima peregrinación, especialmente, ahora es cero. Sí están viniendo peregrinos de países asiáticos y de la Europa del Este, pero de peregrinación occidental ninguna. Y yo por eso, por mi experiencia, y además que tengo, ¿no?, pues un viaje reciente a Israel, que acabo de regresar hace unos días, pues de verdad yo recomiendo que se viaje, ¿no?, que se vaya para allá. Los itinerarios están muy bien controlados, hay muchísima seguridad, hemos ido muy tranquilos, y esto pues para mí particularmente como arqueóloga pues me ha permitido observar de cerca pues algunos trabajos que se están realizando en Jerusalén, especialmente en el Santo Sepulcro, y esto pues lo he podido ver algo más de cerca.
Porque, Cayetana, no sé si somos conscientes de la importancia que para ellos tienen que vayamos allí, ¿no?, las propias peregrinaciones. Es prácticamente su, no sé si prácticamente o totalmente su única fuente de ingresos, ¿no? Sobre todo de los cristianos también, creo que es así.
Sí, sí, es importantísimo. Y de hecho, pues las tiendas habituales que suele rodear el Santo Sepulcro de Jerusalén están absolutamente cerradas. Y entonces, pues claro, cuando ven a un grupito de personas que están viajando, pues inmediatamente hay alguien que abre el cerrojo y ofrece productos, y además hasta con descuentos, que fíjate ya eso, la dimensión que es, encima hacerte una rebaja sabiendo la crítica situación económica que se está viviendo. Entonces, pues todas esas cosas, obviamente, pues ya te acercas, hablas, e incluso sin descuento, porque yo me niego a que me hagan un descuento, yo les compro y punto, ¿no? Porque sé lo que les va la vida y su situación económica, y además porque, por desgracia, muchas de estas tiendas, o por no decir la mayoría, por lo menos lo que a mí me contaban, han tenido que despedir a trabajadores, porque no hay manera de sostenerlos en un contrato laboral y por tanto se producen despidos. Entonces es toda una cadena de sufrimiento, no solamente en el plano moral y espiritual, sino también en el plano material, y por ello pues hay que volver, hay que hacer un viaje, que no es necesario ponerse en una situación de riesgo, obviamente, pero se puede viajar con toda seguridad y total tranquilidad, eso sí lo puedo decir.
Claro, porque también, fíjate, Cayetana, porque no solamente del pequeño comercio viven allí, ¿no? Son muchas las familias que trabajan, ¿no?, también para esos santos lugares, ¿no?, que custodian los hermanos franciscanos.
Claro que sí, claro que sí. De hecho, pues estuvimos visitando diversos sitios de la custodia franciscana que están cerrados a cal y canto y no pueden pues mantener una continuidad económica como antes se suele hacer cuando hay la peregrinación, y por tanto pues los pobres, ¿no?, te da mucha lástima y mucha pena pues verlos ahí al padre franciscano que está cuidando, ¿no?, Betfagé o Betania o alguno de estos sitios, ¿no?, fundamentales en Jerusalén, pues están haciendo un esfuerzo titánico por mantener aquello, ¿no?, y todo por esta situación dramática que se está viviendo. Entonces yo por eso insisto, de verdad, mira que he estado viajando y con el pico y la pala, y voy por arriba y por abajo en el país en situaciones críticas, y de verdad que Israel sigue siendo un país seguro a pesar de todas las informaciones que nos puedan llegar.
Y que nos necesitan, y además hoy Viernes Santo, ¿no?, que tenemos esa colecta especial, sí, por los santos lugares. Cayetana, los cristianos en Tierra Santa son una minoría, en torno a un 1% de la población. ¿Qué papel crees que pueden tener en este conflicto? O sea, ¿pueden ellos servir en parte como mediadores, como puente, ¿no?, aportando vías de solución?
Sí, de hecho lo están haciendo, ¿eh? Y me consta, pues por las diversas denominaciones cristianas, pues sí, se está haciendo un trabajo importante de hacer unión principalmente, y esto sí se nota muchísimo en los santos lugares, y como todos están teniendo una conciencia muy clara de que hay que mantenerse unidos, hay que también apoyar a Israel de alguna manera, porque es el Estado, ¿no?, que existe, donde ellos están viviendo, y por tanto el papel del cristiano es fundamental, y de hecho me consta que sí están haciendo, ¿eh? Están todos colaborando, procurando pues suavizar las situaciones tensas, sobre todo para aquellos palestinos cristianos que viven en Belén particularmente, y entonces todos están haciendo un trabajo común, y eso hay que ponerlo en valor también, ¿eh?
Y hay que poner también mucho en valor, ¿eh?, la labor que está llevando a cabo el
Mucho.
cardenal Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén, que incluso se ha llegado a ofrecer, de intercambio de rehenes y que está trabajando por la paz de una manera increíble.
Sí, de hecho lo sigue haciendo Irene, ¿eh? Siempre
Sí.
de vez en cuando recuerda este intercambio de prisioneros, y es algo muy importante para Israel, ¿eh? Lo puedo decir.
Cayetana, esta noche hemos recorrido el Vía Crucis de Jesús escuchando, pues cruces de nuestra sociedad, ¿no?, y de nuestras vidas, ¿no? Pero yo te quiero preguntar cómo fue realmente ese camino que recorrió Jesús hasta llegar a la cruz.
Bueno, pues para mí tiene muchísimas lecturas, porque en primer lugar, pues yo hago una visión de lo que es la arqueología de ese Vía Crucis, porque lo tenemos también muy bien pautado desde el punto de vista de los trabajos científicos que se han hecho para comprender este itinerario de la Vía Dolorosa, y efectivamente tenemos evidencia, tenemos huella, ¿no?, gracias a las tradiciones de los peregrinos, ¿no?, que nos van dejando por escrito numerosos relatos y costumbres, ¿no?, de lo que se hacía en la devoción de seguir este Vía Crucis con sus estaciones, etcétera. Entonces todo ello, pues sí, no, hay un escenario maravilloso que está a unos pocos centímetros debajo de la superficie actual, ¿no?, del camino de la Vía Dolorosa, Vía Crucis, y por tanto, pues cuando uno lee los informes arqueológicos hechos por las autoridades israelíes, más las colaboraciones cristianas de las diversas denominaciones y en particular la custodia franciscana, pues vemos que hay un itinerario que ya desde bien temprano empezó a forjarse de manera espontánea, y luego ya a partir de la era bizantina se va a consolidar, no solamente con un itinerario, que es la que se realiza actualmente, la Vía Dolorosa, con el camino franciscano, sino que también había otro itinerario que se realizaba entrando por el monte Sion. Entonces, todas estas devociones desde el pasado hasta nuestro presente, pues siempre nos va a ir iluminando cada vez más, pues esas estaciones, la devoción. Vamos leyendo peregrinos, ¿no?, a lo largo de los siglos, que te van narrando cuáles eran las costumbres, las prácticas, ¿no?, van describiendo costumbres, y bueno, pues la verdad que te ilumina muchísimo, pues cada vez que hago yo personalmente el Vía Crucis, pues en cada estación estoy recordando todo este universo, ¿no?, de lo que contaban los peregrinos de antaño, y es algo extraordinario que lo vivo de una manera muy especial.
Cayetana, ¿desde qué siglo hay constancia que existe esa devoción por cada una de esas estaciones, de esas paradas, de esos sucesos del Vía Crucis?
Sí, pues sabemos que ya, por lo menos a partir de que el emperador Adriano renombró la ciudad de Jerusalén como Aelia Capitolina, parece ser que ya en ese momento romano, pues como lo que quería el emperador Adriano era evitar a cualquier precio que hubiera veneraciones, tanto judías como de aquellos seguidores del Galileo, en esa fecha tan temprana, pues hizo un edicto prohibiendo categóricamente la entrada a Jerusalén de estas dos, digamos, grupos, ¿no?, que querían hacer sus devociones en lo que era el antiguo templo de Jerusalén y aquellos itinerarios de la vida de Jesús en la Ciudad Santa. Entonces, este ya es un punto de partida en el que solemos apoyarnos la mayoría de los expertos, ¿no?, y yo en particular, y a partir de allí ya vemos cómo la devoción espontánea pues va poco a poco articulando estos itinerarios, ¿no? Aquí se me dice que fue la flagelación, aquí en la fortaleza Antonia solo sucedió tal cosa, luego en el pretorio también, o en el antiguo palacio de Herodes el Grande. Entonces, todos estos hitos, ¿no?, que la tradición, digamos, de la costumbre, de la tradición oral, que va comunicando todos estos episodios, pues va haciendo que ya cuando entramos en era bizantina, a partir del siglo IV, ya se empieza a observar un itinerario, o por lo menos dos itinerarios bien marcados, que empezando en lo alto del Monte de los Olivos, va a establecer dos rutas, y esto sí que lo tenemos muy claro gracias a las descripciones, ¿no?, del siglo IV en adelante, y después ya, pues, a partir de la Edad Media, a partir del periodo de los cruzados, ya se va a consolidar en una, que es la actual Vía Dolorosa de los franciscanos.
Estamos hablando que ahora mismo, si vamos allí a Tierra Santa, a esa parte de Jerusalén, vamos andando, pues vemos una cosa, pero ahora mismo, en este tiempo, debajo hay otra, ¿no? ¿Cómo es esa vía dolorosa, ese vía crucis por debajo?
Sí, es muy especial, ¿no? Porque hay algunos niveles de lo que es las calles actuales de Jerusalén, donde pues sí se conservan estos suelos originales, y entonces uno puede ir rastreando ese itinerario cuando empieza pues con la zona de la flagelación, ¿no? Las primeras estaciones hasta Simón el Cireneo, y a partir de allí, pues obviamente con el trazado actual de las calles, pues uno tiene que imaginarse un poquito una desviación interna para poder llegar a lo que es la Puerta de la Justicia, y ahí es donde vamos a tener transformaciones interesantísimas que se combinan con la nueva reformulación de la ciudad del emperador Adriano cuando la cambió drásticamente a Elea Capitolina. Entonces ahí pues uno tiene que meterse en algunos edificios. Me gusta especialmente entrar en el convento ortodoxo de Alexander Nevsky, porque se conservan ahí los restos de lo que es la Puerta de la Justicia, por donde salían los ajusticiados a la pena capital romana, por lo de crucifixión, y también se conservan restos del atrio de lo que es la Basílica de Constantino el Grande y Santa Elena. Entonces, claro, yo tengo esos hitos en la ciudad que me ayuda más o menos a orientarme en lo que es esta peregrinación histórica, sobre todo de época bizantina.
Cayetana, en esta noche de Viernes Santo, ¿no? Nos tenemos que trasladar, ¿no? Yo quiero ir contigo de la mano hasta ese lugar del Gólgota, hasta el lugar en el que, bueno, pues un día como hoy, ¿no?, fue crucificado Jesús, ¿no? Ahora mismo no estamos allí, pero descríbenoslo un poco, ¿qué podemos encontrar? ¿Cómo es?
Pues bueno, si te refieres al pasado, pues por ejemplo, lo que es el periodo bizantino, que tenemos unas basílicas espléndidas, ¿no?, iniciado por Constantino y Santa Elena en el siglo IV, y luego tenemos una magnificencia igualmente con el emperador Justiniano, pues toda la zona del Gólgota estaba expuesto al aire libre, ¿eh? Se ve la roca madre perfectamente, se ve una cruz encima que fue puesta, ¿no?, por este mundo de Constantino y Santa Elena, y es un espacio muy abierto junto con un primer edículo, ¿no?, la tumba de Arimatea, que aquello fue también pues protegido por una estructura, ¿no?, bizantina, y entonces lo que se respiraba en esa basílica pues es, digamos, mucho aire, mucho espacio, ¿no?, porque obviamente hay también un simbolismo poderosísimo de arquitectura sagrada para representar lo que es la resurrección, ¿eh? La resurrección, pues sale ese Jesús que se encuentra con María de Magdalena y le dice: no me toques. Entonces todo eso se sabe que es la zona del antiguo tripórtico, y ese espacio era abierto, ¿no?, en el Gólgota, y esto es lo que quieren reflejar Constantino y Santa Elena. Luego ya pues vamos a tener las transformaciones de la época de los cruzados, particularmente donde todo el Gólgota se cubre, ¿eh?, y es lo que uno vea en la actualidad, ¿no?, toda la capilla pues la latina según la nomenclatura cruzada, que es la católica, luego la parte central, que es la ortodoxa, y entonces pues hay unos cristales, ¿no?, a través de los cuales pues se ve la roca madre, ¿no?, incluso con esa grieta, ¿no?, fruto del terremoto que nos narra el Evangelio, ¿no? Entonces todo eso pues ya se queda protegido con una estructura militar cruzada propio, ¿no?, para Tierra Santa, que elaboraron los cruzados, añadieron el campanario, y entonces toda esa arquitectura pues sirve para proteger el lugar de la cristiandad por excelencia de la resurrección. Entonces esto sí que es lo que uno ve en la actualidad, y ahora mismo pues están ya las acometidas, que también, pues mira, viene bien que haya esta tranquilidad de peregrinos, porque ya después de la restauración del edículo de los años 2016-17, ¿no?, aproximadamente, pues ahora se está haciendo la acometida del suelo, consolidar el suelo, porque sí se detectaron unas grietas importantísimas que pueden hacer pues colapsar el edificio, ¿no?, en su conjunto. Entonces pues ya van por fases haciendo todas las consolidaciones debajo de las losas de piedra actuales, y la verdad que a mí me emociona particularmente porque debajo debajo de esas losas, pues estamos viendo las estructuras bizantinas tal cual las tenemos. Y entonces, pues claro, pues eso, gracias a la custodia franciscana, pues que me permiten, digamos, cotillear, si me permiten la expresión, pues entonces este tipo de cosas a mí me emocionan particularmente porque me confirma, ¿no?, lo que la historia nos viene contando, las descripciones de peregrinos, y tenemos las estructuras. Entonces, en este estado actual es que están trabajando, y ahora están en la parte de la entrada, no se puede ahora ver la piedra del descendimiento, por ejemplo, y entonces todo eso porque siguen los trabajos de consolidación, y esto también para mí es muy buena señal. Dentro del drama que estamos viviendo, pues es que se puedan seguir haciendo estos trabajos en el silencio, en la quietud, donde apenas hay gente, pues esto va a servirnos también para darnos mayor esperanza de que la tranquilidad y la paz volverá, y esto se va a llenar de peregrinos. Espero que lo hagan antes de tiempo, que no se esperen tanto.
Porque ya es seguro viajar, tú nos lo has contado esta noche, efectivamente.
Sí, yo Cayetana de decir que nunca he estado allí en Tierra Santa y quiero, sí, sí, puede parecer, pero no.
Tienes una buena guía,
tengo una buena guía totalmente, ya veo,
ya sabes, y si quieres te vienes con el pico y la pala conmigo.
Eso,
también.
Rápidamente. Y yo quiero que en una noche como hoy ir a ese otro punto, al punto del sepulcro, donde hoy pues tenemos depositadas todas nuestras esperanzas, ¿no? Y quiero que me describas cómo es físicamente, que yo no lo he visto, y también qué se respira allí, en ese lugar donde hoy pues el Señor, pues, allí queda, ¿no?, muerto.
Sí. Yo lo que he percibido en este último viaje, ¿no?, del que acabo de regresar, pues es un ambiente de susurro, ¿eh? Y entonces, pues, es tal la quietud que incluso, pues, yo me he entretenido en entrar y salir del edículo, porque como también gracias a los trabajos de restauración han podido exponer algo más, arqueológicamente hablando, del edículo primerísimo, el más temprano, pues entonces yo me he entretenido allí, he estado observando, he estado mirando, he estado muy tranquila, ¿no?, porque ahí sí que nadie te echaba, como no hay nadie, pues nadie te echaba, ¿no?, como suele ser habitual. Y entonces, pues la verdad que ver aquello solo me evocaba un tanto, ¿no?, cómo debió ser aquella tumba de Jesús, que también pues estaba en soledad, estaba en esa oscuridad, estaba el ambiente lúgubre igualmente, y según la costumbre funeraria judía, pues sí había una preocupación intensa acerca del cuerpo de Jesús, porque y esto está escrito en el Talmud también, ¿no?, la tradición de la resurrección, ¿no?, de velar el cuerpo durante 3 días, porque hay esta esperanza en que esa persona vuelva a la vida. Esto era algo que estaban realizando mujeres, y especialmente iban como las llamamos las miróforas, ¿no?, que iban con sus óleos, ¿no?, con las mirras, con aloe veras, especialmente porque el cuerpo de Jesús había sido tremendamente maltratado y ultrajado, y eso era una auténtica blasfemia y abominación para el judío, que para ellos era sinónimo de maltratar al cuerpo de Dios directamente, y eso no se puede consentir ni soportar, y por tanto para la resurrección hay que cuidarles expresamente. Hago una conexión con la situación actual y con otro tipo de atentados que ha vivido Israel, porque si habéis visto en alguna ocasión que hay personas especializadas en recoger cada trocito, con todo cariño, cada trocito de cuerpo humano que ha quedado en un estado lamentable después de un atentado. Y sabemos que estos equipos, es un grupo especializado de religiosos que tienen que recoger cada parte del cuerpo humano por esta esperanza en la resurrección. No puede haber un cuerpo dañado bajo ningún concepto. E incluso trabajan con unas aspiradoras especiales para recoger cenizas porque en el judaísmo se entiende que las cenizas es el punto de transición entre el cuerpo físico y el alma que va a Dios, y por tanto eso también cuenta. Entonces, en esa tumba, en ese edículo, pues claro, yo me imagino a estas mujeres, las miróforas, que estaban yendo y viniendo para tratar el cuerpo de Jesús, que todavía sudaba sangre. Entonces, claro, pues se crea un escenario tan sobrecogedor de ver esa piedra, ¿no?, del banco de pudridero, y te imaginas a Jesús ahí con las vendas y el sudario y demás, y ese cuerpo tan dolorido y tan maltratado, que la verdad que impresiona, ¿eh?
Impresiona también saber, Irene, que a día de hoy, esta noche, y estos días lo vamos a ver, ese sepulcro está vacío, ¿no?, que es también la clave.
Efectivamente. Pues muchísimas gracias, profesora Cayetana Johnson, por atendernos esta noche de Viernes Santo, por acompañarnos también, ¿no?, hasta ese lugar donde, bueno, pues hoy quizá debemos mirar de una forma especial. Gracias, un fuerte abrazo.
Nada, a vosotros, y tened muy presente que las piedras todavía nos siguen hablando, y esas piedras están llenas de lo sagrado, están llenas de Dios y de Jesús. Así que avanti, avanti, por favor, que
eso
visite
es
Tierra Santa.
Y que es muy
muchas
seguro hacerlo, y
claro,
lo debemos hacer.
Claro que sí.
Lo debemos hacer, además, un viaje muy bonito. Pues
claro,
gracias,
sí.
Cayetana, y
claro.
Gracias.